Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Continuamos aquí, señoras y señores, esto es Módulo de Servicio y continuamos porque ya es miércoles. Qué gusto saludarlos aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. La lluvia de repente me desubica un poco en tiempos y lugares, pero aquí estamos con mucho gusto en Radio Metrópoli 1150 de AM, esperando que se comunique con nosotros a través de nuestra línea telefónica. Ya sabe usted, la más conocida de la metrópoli, el 3813-1515, el otro 3813-1421, y el WhatsApp, que desde las 5 de la mañana está abierto para que usted se comunique, 3311-5519-62. Esperando que se quede con nosotros, también les recuerdo que después de las 10 de la noche está la retransmisión de este mismo programa y en el podcast a la hora y el día que usted guste. Una vez que termine el programa, ya lo subimos a nuestras redes aquí en Notisistema. Bueno, comentando primero que este pasado martes tuvimos a gente de Itejal aquí en Radio Metrópoli, módulo de servicio. Y aquí hay una persona que me pregunta, la señora Laura González. ¿Sabe? Ayer hablamos incluso de las constancias actualizadas de situación fiscal de los pensionados de Ipejal. Y ella me pregunta, ¿y los que no hemos tenido cambios en nuestros datos personales, ya que todo sigue igual, también debemos actualizar nuestra situación fiscal? No. No lo tiene que hacer. Recuerde que ayer también comentaron, si usted ya actualizó su situación fiscal como pensionado y jubilado de Ipejal, ya no la tiene que actualizar. Si ya lo hizo desde el año pasado, que fue cuando comenzó todo este trámite, ya no lo tiene que hacer. Así que espero, señora Laura González, quede respondida esta pregunta. Y bueno, hoy nos da mucho gusto saludar aquí en Módulo de Servicio Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, María del Rosario Reynoso Pérez, jefa de la Oficina de Desarrollo Cultural del IMSS. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos.
Gracias, Rosario, por estar aquí con nosotros. También a Sandra Ivette Rodríguez García, ella es consultora consultora en atención y orientación al derechohabiente. ¿Cómo le va, Sandra? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días a todos y todas.
Que además hay muchas dudas de pensionados, los que apenas se van a pensionar, la modalidad 40 y todo esto, ¿no?, que se presenta en ciertos periodos de tiempo y sobre todo personas que llevan a cumplir los 60 años. De entrada, Rosario, yo le quiero preguntar, ustedes tienen un departamento de desarrollo cultural, un departamento de desarrollo educativo, de lo que casi no se habla. Normalmente cuando hablamos del seguro social, jubilaciones, pensiones, quejas, atenciones, bueno, de todo un poco. Pero ¿qué hace un departamento de cultura en el seguro social?
Bueno, les platico un poquito. El departamento en sí es el departamento de prestaciones sociales, en el cual se trabajan pues las prestaciones a las cuales tienen derecho los trabajadores. Dentro de estas prestaciones tenemos centros de seguridad social, velatorios, tiendas, en los cuales son servicios que se les otorgan a toda la población en general. Los centros de seguridad tienen como compromiso generar acciones que promuevan la vida activa y saludable. Dentro de estos centros de seguridad se trabajan cursos, talleres, actividades deportivas, todas trabajamos diferentes programas y dentro de estos programas son promoción a la salud, tenemos capacitación y adiestramiento técnico, cultura física y deporte y desarrollo cultural. Son los programas que se trabajan dentro de los centros de seguridad. En estos programas, promoción a la salud, trabaja un programa que se llama PAS. Este programa está enfocado a atender a pacientes que tienen algún padecimiento, alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso. Este programa es para pacientes que son derechohabientes. Y su atención que se le brinda pues es darle actividades o talleres de alimentación saludable, darles activación física, algunas pláticas para cuestiones emocionales. En sí se trabaja un programa muy completo. Tenemos cultura, en el área de cultura tenemos cursos y talleres de danza, música, teatro. La verdad que es un área muy interesante, muy bonita y que pues que generalmente ayudamos a toda la población a generar un ambiente más sano mentalmente, físicamente. También tenemos actividades deportivas como fútbol, voleibol, natación en algunos centros de seguridad. Aquí en Jalisco se tienen cuatro centros de seguridad, que son en Ciudad Guzmán, en Ocotlán, Lagos de Moreno y uno aquí en Guadalajara. Uh-huh. Dentro de eso también tenemos el Teatro Guadalajara, que está ubicado en la avenida 16 de septiembre.
Oh, sí, de veras.
Y también se realizan actividades culturales. Tenemos un programa que se llama IMSS Cultura, en el cual se trabajan pues actividades y se les da oportunidad a personas que quieran demostrarnos su arte. Presentar obras de teatro, de música, de danza. Realmente son varias actividades que se desarrollan.
Oye, qué interesante, ¿no? ya la verdad ni me acordaba del Instituto Mexicano del Teatro del Seguro Social, que está ubicado en el Agua Azul, porque normalmente cuando yo iba era porque iba a mítines políticos, presentaciones de diputados y de funcionarios también del Seguro Social y todo. Casi no había obras, y ahora pues casi no se da a conocer como un escenario para la cultura. ¿Qué está pasando con el Teatro del Seguro Social?
Estamos otra vez moviendo esta parte cultural de empezar a hacer más actividades, de dar a conocer todos los servicios que se prestan, porque todos son gratuitos. Tenemos diferentes eventos dentro de este programa cultural, y realizamos de manera quincenal un evento o de manera mensual. Realizamos también proyecciones de cine. Hace poquito tuvimos un festival de cine en el teatro. El día de hoy se presenta una proyección de película que es Baño de Vida a las 4 de la tarde, es gratuito. Realmente empezar a mover esta parte, porque sí, mucha gente desconoce que tiene servicios que son gratuitos y que es para toda la población en general.
Oiga, este Teatro del Seguro Social, bueno, yo llegué a ver ahí artistas también, obras muy importantes. Creo que ahí hay placas de artistas. Silvia Pinal creo que estuvo por ahí.
En su momento.
¿Qué ha pasado? Perdón que le insista, pero ¿qué ha pasado con ese escenario? Pues tan representativo, ahorita ya hay muchos, o sea, ya hay muchos teatros en Guadalajara, pero ¿qué ha pasado con ese escenario tan representativo de Guadalajara, el famoso Teatro del Seguro Social?
Creo que dejamos de hacer varias actividades en las cuales pues la intención es volver a generar estos espacios, darlo a conocer, empezar a mover esta parte cultural que hemos olvidado. Esta es nuestra función y estamos trabajando para generar más acciones que promuevan y que beneficien a la población.
¿Está abandonado?
Yo creo que estaba abandonado. Ya ahorita lo estamos generando, estamos haciendo más acciones. Como le comento, se están haciendo invitaciones a grupos, a artistas que deseen participar. Y pues la intención es mover aún más.
Correcto. Y antes de pasar con su compañero, yo le quiero preguntar, hablaba por ahí de apoyos a derechohabientes del Seguro Social, en velatorios, en tiendas. ¿Todavía hay tiendas del Seguro Social?
Todavía hay tiendas del Seguro Social.
¿Dónde está?
Tenemos dos aquí en Guadalajara, una en Ciudad Guzmán. Las tiendas están ubicadas en Calzada del Campesino, 1069 en la Colonia Moderna, en Centro Médico, en Doctor Salvador Quevedo y Subieta, 625, en la Colonia La Perla, en Ciudad Guzmán, en Avenida Cristóbal Colón, 750A.
¿Y cuáles son las ventajas de una tienda del Seguro Social?
Mire, las ventajas para jubilados, pensionados, tienen derecho a, con sus tarjetones, a descuentos. Ahora sí que las tiendas están abiertas a todo el público en general. Muchas pensaban que nada más eran para puros trabajadores o jubilados. Y no, es abierto a todo el público en general.
¿A todo el público?
A todo el público.
¿Siempre y cuando se presenten su credencial o algo así?
No, usted tiene acceso a ingresar, ver los precios, hacer comparativos, hacer sus compras. De verdad, vale la pena que se den la vuelta a las tiendas del seguro. Hay buenas ofertas y van a encontrar de repente algunos paquetes por ahí.
Hace algunos años, hace muchos años yo llegué a comprar en las tiendas del Seguro Social. Sí hay precios más baratos a comparación de las tiendas de autoservicio. Pero creo que falta más mercancía, ¿no? Más variedad, ¿no?
Se está también trabajando en esta parte de seguir promoviendo, generando mayor número de productos, pero son la verdad que es un trabajo que se está haciendo continuo. No se está olvidando las tiendas, se está trabajando también.
Muy bien, también está con nosotros aquí Sandra Ivette Rodríguez García, ella es consultora en atención y orientación al derechohabiente. Pues Sandra, de entrada, hay dos preguntas que constantemente nos hacen. ¿Qué día o qué mes nos llega el aguinaldo? ¿Sí? ¿Y qué mes nos llega el aumento? Son preguntas muy constantes de pensionados y jubilados del Seguro Social. ¿Cuándo llega el aguinaldo y cuándo llega el incremento?
Mire, los incrementos se realizan en el mes de febrero. Uh-huh. El aguinaldo, en un momento voy a confirmar con el área de pensiones para darle el dato exacto.
Okay.
Pero también principalmente lo que queremos invitar a la población que nos escucha, uh-huh, es a que se acerque a los módulos de atención y orientación al derechohabiente, que están ubicados en la mayoría de unidades médicas, unidades administrativas, también como son las subdelegaciones, uh-huh, y en los hospitales. Los pueden encontrar en la entrada principal, okay, y en el caso de hospitales también en las áreas de urgencias. Uh-huh. Ahí nuestras compañeras están a sus órdenes. Ya tenemos afortunadamente grande cobertura pues de personal y tenemos turnos en la mañana, en la tarde y en la mayoría de hospitales también en el turno nocturno incluso. Uh-huh. Ahí les brindamos nosotras orientación, información en general de trámites y servicios. Y nos ponemos a sus órdenes para apoyarlos en cualquier situación que se les presente dentro de las clínicas y hospitales, como le comento, o también en los trámites que hacen en las subdelegaciones, tanto usuarios en general como patrones derechohabientes.
Uno de los eternos dolores de cabeza, y sobre todo en los últimos meses, la famosa supervivencia. ¿Tienen que tramitar la supervivencia o no? ¿En qué quedó esto?
Como mencionaba, que escuché al principio del programa que estaba usted hablando de la situación de lo que viene en la constancia fiscal del, ajá, SAT, el domicilio. Aquí lo que estamos mencionando y sugiriendo es que si la constancia fiscal debe de tener el mismo domicilio del INE. Okay. Entonces, si alguna persona no ha actualizado esta situación, debe de estar en el mismo domicilio, o sea, debe de coincidir. Uh-huh. Y lo que se invita es actualizar los datos en el área de pensiones de sus clínicas de medicina familiar, de las unidades de medicina familiar, para que sus datos estén correctos. A, okay, eso es a lo que nos referimos. No tanto, antes era ese término como de firmar supervivencia, pero no es eso, más, uh-huh, bien es actualización de datos en ese sentido.
Si una persona acude constantemente a las clínicas del Seguro Social a atenderse, a preguntar, a ir a algún evento de cultura, ¿con eso ya es más que suficiente? ¿O tiene que de veras actualizar los datos?
No, digo, independientemente que un pensionado no tenga ninguna necesidad de acudir a atención médica porque su estado de salud no lo requiera, uh-huh, eso no tiene, o sea, no está vinculado o está supeditado a, no es necesario pues que uno tenga atenciones médicas para recibir la pensión. Esa, okay, es la pregunta,
¿verdad? Así es, ajá.
Sí, no es así, son dos situaciones muy independientes. Muy independiente. Digo que uno regularmente debe acudir con el médico, aunque se sienta bien, pues para ver cómo está, ¿verdad? Pero, ajá, no es indispensable para que le sigan otorgando la pensión.
Me comentan que normalmente entonces el en febrero llega el aumento, ¿verdad? ¿Es febrero?
Sí, pero febrero. Le confirmo en un momento, sí, las fechas.
Sí, 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 para que nos comenten. Oiga, alguna pregunta más. Uh-huh. Ahorita nos están escuchando muchas personas que apenas van a cumplir los 60 años. ¿Qué tendrían que estar haciendo los que tienen 58, 59 años? ¿Qué tendrían que estar haciendo en estos momentos?
Mire, lo principal que les recomendamos a toda la población es que precisamente verifiquen que sus datos estén correctos. Okay. ¿Respecto de qué? Pues el documento base es el acta de nacimiento. Porque sucede mucho que hay personas que tienen María en un documento y luego en otro tienen MA, uh-huh, con punto y luego en otro tienen sin punto, uh-huh, en los estados de cuenta de la Afore, en sus documentos del IMSS, en el documento del SAT. Entonces, aquí la recomendación es que verifiquen que sus documentos estén en el INE precisamente también, uh-huh, que estén correctos, que todos sus documentos cuadren en cuanto a su nombre principalmente, al número de seguro social y pues también a su domicilio. Eso es lo principal que deberían hacer las personas que están próximas a pensionarse. Ya cada caso en particular de cuántas semanas cotizadas tienen, uh-huh, si tienen conservación de derechos o no, ya esas son situaciones como muy específicas de cada persona, por eso se les invita a que revisen, cada quien pida sus semanas cotizadas a través de la página del instituto, que ahí las pueden solicitar. Ajá. Y también pues se pueden acercar a los módulos de orientación. Ya teniendo sus semanas cotizadas en mano, pueden ver qué les hace falta, a qué tienen derecho, en qué momento pueden pensionarse.
Ese trámite es individual, personalizado. Hay quien contrata asesoras, entre comillas, que les cobran una lana para asesorarse. ¿Qué opina usted de eso?
No, la verdad es que eso no es recomendable, o sea, el canal directo es el instituto, uh-huh, y por eso existe el área de nosotros, que de verdad nos ponemos a sus órdenes y estamos para servirles, uh-huh, y la asesoría, toda la asesoría que necesiten la brinda el IMSS a través de nuestra área principalmente. Entonces, okay, si tienen dudas o si, para darle seguimiento a sus trámites, pueden acercarse a los módulos y ahí nosotras les vamos diciendo paso a paso qué documentos necesita, qué les hace falta, en qué horarios tienen que acudir. Uh-huh. Y no es, de verdad, no es necesario contratar gestores, ni abogados, ni mucho menos.
Excelente, excelente, esa es buena información. Y si usted va a solicitar esa información al Seguro Social, lleve todos sus documentos y, como siempre le he dicho, si va a tener que sacar copias, ya sáquelas desde la casa, porque luego están apurados ahí. ¿Dónde hay una papelería, una farmacia en Guadalajara para ir a sacar la copia? Ya que lleven las copias, ¿verdad?
Sí, eso, bueno, es de, le digo, dependiendo del trámite, ¿verdad? Pero ajá, sí, sí es... Sí. Como por prevenir.
Exactamente, prevenir. Exactamente. Bueno, antes de ir al corte comercial, usted me hablaba también de los velatorios del Seguro Social. ¿Cómo apoya un velatorio del Seguro Social a personas que tuvieron la desgracia de fallecer o que falleció un familiar?
El IMSS tiene velatorios que también son abiertos al público en general y la gente desconoce. Todos estos servicios piensan que son nada más para los trabajadores. Uh-huh. Sin embargo, el velatorio presta los servicios como cualquier otra privada. Uh-huh. Se da atención de velación en capilla, tenemos velación en domicilio, embalsamientos, cremación. O sea, todos los servicios que se brindan están abiertos a todo el público.
Pero tienen un costo.
Tienen un costo. Son más bajos, ajá, que los que encuentran en otras instituciones o en otras instancias. Ajá. Son más económicos. Pueden acercarse al domicilio o al teléfono 33-38-25-19-25. Uh-huh. O 33-38-25-52-65. La licenciada María José Núñez Landeros, administradora de velatorio, y les pueden dar información más a detalle de costos y todo, pero sí son más bajos los precios.
Hoy te los voy a repetir esos números telefónicos, claro, respecto a los velatorios, si me hace el favor. Oiga, ¿esto incluye también cementerios o es únicamente el velatorio?
Es velatorio.
Solamente velatorio, no facilidades en cementerios, ni mucho menos, ¿verdad?
No.
De acuerdo, y ahorita le quiero preguntar también de las maternidades, si también ustedes tienen injerencia en las maternidades. Sí, bueno, vamos a ir a un corte comercial. Estamos con funcionarias del Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto la jefa de oficina de desarrollo cultural, ya escuchó, esto incluye tiendas del Seguro Social, velatorios, bueno, hasta el teatro del Seguro Social, y también estamos hablando con asesora a derechohabientes, Sandra Ibeda Rodríguez, para que usted, si tiene una duda, su pago de ¿cómo se llama? La aportación, ¿cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama la aportación? Que es voluntario, ¿cómo se llama? La de los 40.
Sí, la modalidad 40.
Modalidad 40.
Aportaciones voluntarias.
Ah, bueno, ok, esa aportación y otras, adelante, regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio, estamos con el funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por un lado, el apoyo de velatorios, de tiendas, apoyos culturales, y por otro, la orientación a derechohabientes y jubilados en torno justamente eso, a su próxima jubilación. Yo le quería preguntar, María del Rosario, ¿ahí también dan apoyo en el área de usted a maternidades y guarderías, o cómo está el asunto ahí?
No, nosotros estamos en el Departamento de Prestaciones Sociales. Uh-huh. Y en el área de guarderías hay otra oficina donde pueden darle mayor información de beneficios, información. Ah. Igual les podemos hacer la invitación para que asistan y puedan compartir información con su público.
Perfectamente. Nada más repítame el número telefónico que dio para el caso de los velatorios. Es, sí, importante, si usted tiene la necesidad, Dios no lo quiera, de tener que utilizar un velatorio, bueno, el Seguro Social lo apoya con bajos costos. ¿Cuáles son los teléfonos?
Claro que sí, es 33-38-25-19-25. Uh-huh. Y 33-38-25-52-65. El domicilio es en Avenida La Paz, número 1788, en la Colonia Americana.
Correcto. Mire, aquí nos llega una llamada de la señora Silvia. Dice, yo sé que no es el tema, pero en el Seguro Social desde abril no me surten el medicamento de raloxifeno. ¿Hay cómo poder ayudarla a la persona?
Sí, mire, si nos puede proporcionar su nombre, número de afiliación, y el folio de la receta y en qué clínica se expidió u hospital, y con mucho gusto le damos seguimiento para ver que se pueda surtir a la brevedad.
Correcto, señora Silvia, entonces ya nos da su número telefónico, pero nada más reitéreme, ¿qué es lo que necesitamos?
El nombre completo, el número de afiliación y el folio de su receta y en qué unidad se expidió
la receta. Perfecto, mire qué interesante. Por cierto, Sandra, ya sabemos entonces cuándo se otorga el aguinaldo.
Sí, confirmando lo que nos preguntaba, el aguinaldo para los pensionados se deposita en noviembre y es lo equivalente a 15 días de su pensión. Esto solo aplica para quienes están bajo el régimen de la ley 73, no es el caso con la ley 97.
Correcto. Oye, y esto que ha sido también una especulación, de que ya les van a dar 16 mil pesos, que porque el gobierno le anunció y todo esto, no, ¿verdad?
No, eso es algo muy independiente al Instituto Mexicano del Seguro Social, eso sí, no.
Sí, nada que ver. Sí, esto es otro asunto. María Hernández, me interesa aprender a cuidar a mi adulto mayor en lo físico y en lo mental. ¿Dónde puedo inscribirme? Tengo 55 años y deseo también aprender a manejar las herramientas digitales para ayudar a los adultos mayores. Vivo en Zapopan, en Jardines del Valle. Gracias a Radio Metrópoli por esta interesante información. ¿Qué nos puede decir, Rosario?
Sí, claro que sí. Pueden acudir a los centros de seguridad. Como le comentaba, en el Centro de Seguridad de Guadalajara se dan diferentes actividades que pueden beneficiar a su adulto mayor y también para usted aprender actividades. El domicilio es en Avenida 16 de Septiembre, 868, y el teléfono es 33 36 19 32 52, del horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche. Con todo gusto la pueden atender y darle información más a detalle de todos los cursos que se ofertan.
Ah, mire, qué interesante. Es la clínica 1 ahí, ¿no?
Está a un ladito de la clínica 1, sí, uno, está ese el complejo donde está teatro también.
Jaime Cervantes pregunta, yo tengo conservación de derechos, estoy pensionado, pero tengo un hijo con síndrome de Down y me lo dieron de baja. Tiene 28 años y no tengo estudios que acrediten su discapacidad. ¿Qué hacer para dar de alta a mi hijo como pensionado del Seguro Social?
Ok, ahí debe de acercarse a su unidad, en su unidad de medicina familiar. Tendríamos que hacerle estudios al paciente. En el área de salud, en el trabajo, se realiza todo ese trámite. Digo, una parte del trámite y después también en pensiones. Pero sí necesitamos que se acerque a la clínica, que lo lleve a consulta, y como les decía desde un principio, en el módulo de atención y orientación al derechohabiente, mis compañeras le pueden dar toda la guía y ayudarle en el proceso para sus citas y para todo el trámite.
Quiero mandar un saludo a tus invitados del Seguro Social. Mi cuestión es la siguiente, que a veces uno va a los módulos de información que normalmente están en todas las clínicas, pero creo que les falta mucha información, ya que a veces va uno y pide información y la información no te la dan completa, o en muchas ocasiones no saben ni lo que uno les está preguntando. Y otra cosa, a veces estás formado y llegas a pedir información y como que no te la quiere dar. El caso es que no le dan información en alguno de los módulos. No sé qué opinarían.
Ahí lamento mucho que tenga esa percepción de su experiencia, pero igual estaría muy bien saber qué orientación solicitó y exactamente en dónde se suscitó esta situación, y con gusto le orientamos en todo lo que necesite.
Fíjate, yo pues ya he tenido que ir a hacer algunas trámites al Seguro Social, a estas ventanillas, sin charolazo ni nada, ¿eh? O sea, yo llego y soy Juan Pérez, ¿no? Me han tratado muy bien. Lo único que me molestó una vez es que la señorita no se quitaba el chicle de la boca. Y digo, me daba pena decir que se quitara el chicle de la boca, pero de ahí fuera me trataron bien, y veía que la gente que también estaba junto a mí la estaban tratando bien, que es un poquito también de cómo se llega, ¿verdad? También cómo pedir las cosas y no hacerse bolas uno mismo, ¿no? ¿Qué opinas, Sandra?
Sí, digo, como servidores públicos, nuestra máxima es la calidad en atención, la calidad y calidez, el brindarles la mejor información con la mejor actitud. Pues nuestro motivo son los derechohabientes, estamos para servirles, y pues sí, cualquier situación que se presente, tenemos también, estamos a sus órdenes también en, como les decía, en los módulos y en los hospitales. Estamos nosotras las que somos como las supervisoras, en las consultoras en atención al derechohabiente. O sea, tenemos mucho personal a sus órdenes para poderles apoyar.
Perfectamente. Le preguntan que si en el área de la señora Arias, en el área de velatorios, ¿tienen también el servicio de cremación?
Sí, también se cuenta con servicio de cremación.
Ah, mire, sí. ¿Y es un trámite similar, es más complicado?
No, es normal. Similar, sí, claro.
Ok, más o menos, ¿cómo andan los costos? Digo, más o menos, ¿o no los conoce?
Mire, la verdad son varios costos.
Tabuladores
que,
distintos. Sí,
que mejor me gustaría que se acercaran y vieran, dependiendo su situación y caso, para no darles una información errónea o confundirlos con la información en costos.
Correcto. Buenos días, soy pensionado por modalidad 40. Mi primer depósito fue el 1 de julio. ¿Necesito darme de alta nuevamente o mi tarjetón anterior a la modalidad 40 me sirve para ir a la consulta?
Sí le sirve el tarjetón que tenía como asegurado, pero sí recomendamos también que actualice su fotografía, sus datos en el tarjetón, porque el área de afiliación es distinta de la de pensiones. O sea, aunque somos mismo IMSS, estaría muy bien que tuviera su tarjetón actualizado y pues que acuda para que le pongan las vacunas que necesiten, el área de PrevenIMSS también. O sea, que se acerque a esa área.
Marta Ramírez, soy derechohabiente de la clínica 52. Fíjate, está interesante esto. Ojalá ambas se lleven esta queja. Clínica 52, consultorio 1, turno vespertino. Quiero hacer la petición o se la hagan llegar a quien corresponda. Estamos batallando desde la pandemia. No tenemos asistente médico de base. No siempre la cubren. Nos traen de un consultorio a otro para agendar o hacer trámites. Hay eventuales para cubrir y no lo hacen. Van 2 meses consecutivos que no hay quien nos atienda. Por favor, atiendan esta petición. Reitero, Clínica 52, consultorio 1, turno vespertino. ¿Dónde está la Clínica 52?
Está en Marcelino García Barragán.
Ah, ok.
Está ubicada.
Entonces, reitero, y para las chicas de prensa, de comunicación social, también del Seguro Social, Clínica 52, consultorio 1, turno vespertino, pues nada más no hay quien atienda. Así es lo que dice la señora Martita. Buenos días, ¿me podría orientar qué debo hacer para sacar negativa de pensión? Mi hija falleció y no tiene beneficiario. Muchas gracias, soy Lourdes Gutiérrez.
La derechohabiente, entonces entiendo que la asegurada era la hija de la hija. Persona que está.
Y falleció y no tenía beneficiario.
En este caso, solo pudiera solicitar la ayuda de gastos funerarios. Porque, bueno, de momento, si la señora estaba, si se refiere a que no tenía beneficiarios en cuanto a que no los tenía registrados en el IMSS, no sabemos exactamente, pero exacto. Bueno, si ella se refiere a la pensión descendiente y la persona que murió estaba libre de matrimonio, entonces, hijos tampoco, ajá. Entonces si pudiera ella tramitar la pensión de ascendiente. Igual tendría que revisar, puede revisar los requisitos en la página oficial del IMSS. Okay. Ahí vienen qué documentos debe llevar a su clínica de medicina familiar en el área de pensiones.
De acuerdo, chéquelo señora, porque ella podría ser la beneficiaria, ¿verdad?
Uh-huh. En todo si caso. Reúne las condiciones, sí, que la ley pide.
Erendira Zamora, mi esposo se acaba de pensionar, pero no me inscribió a mí como su esposa. Llevamos 33 años de casados. ¿Hay algún problema en caso de que él falleciera? El día que llevó los papeles no llevaba actualizado el acta de matrimonio. Y como le dijeron que podía hacer el trámite así, sin inscribirme, lo hizo. Y hasta la fecha no me ha inscrito como beneficiaria. ¿Cómo hay que proceder, por favor? 33 años de casados. Digo, pues, ay, ya es mi señora ya. Pero no llevó acta de matrimonio. ¿Hay que llevar acta de matrimonio?
Para las asignaciones familiares, sí. O sea, necesita el derechohabiente, el titular. Puede hacerlo en cualquier momento, no es indispensable que lo haga justo cuando está tramitando su pensión.
Okay.
Puede igual acercarse a pensiones con los requisitos para agregarla a ella a la pensión.
Dice, okay, pero sí es importante el acta de matrimonio.
Sí.
Sí, porque dice que aquí hasta la fecha no me he inscrito porque le dijeron que así se podía hacer, pero no presentó el acta de matrimonio. Bueno, señora Mari, ¿dónde actualizar mis datos? Fui a mi clínica en módulo de atención, dijeron que no era necesario porque tengo 72 años. Y ya me voy a pensionar, y me pidieron que imprimiera mis semanas, pero salen con mi CUR mal, y no me quisieron decir qué más ocupo. Tengo 1,180 semanas, y cuál ley me pensionó, o quién lo decide. Empecé a cotizar desde el 2001. Bueno, a ver, reitero. Señora Mari, va a cumplir, tiene 72 años, y ya se va a pensionar. O sea, apenas. Le pidieron que imprimiera sus semanas, pero salen con que mi CUR está mal. Tiene 1,180 semanas y quiere saber cuál ley la pensionó.
Mire, ahí lo que recomendaría es que, pues sí, como les mencioné desde un principio, debemos de checar que todo coincida, nuestros documentos coincidan, que estén datos correctos. Como la señora menciona que su CURP está mal, sí sería necesario, pues, o para el darle un asesoramiento, un acompañamiento más puntual, que acuda al módulo de su unidad de medicina familiar, el módulo de atención al derechohabiente, y que le revisen sus documentos. Okay. Y ver si se necesita hacer alguna corrección de datos ante el instituto, que se puede hacer vía internet o en la subdelegación que le corresponde.
Perfecto. La señora Estelita González, tengo 80 años. ¿Ustedes también tienen grupos de baile? porque dice que a ella le gusta mucho el baile. Pues dígame cuál, Lupita, a lo mejor. Digo, Estelita, a lo mejor pues voy de su pareja a bailar.
Sí.
¿Tienen grupos de baile?
Sí, claro que sí. En el centro de seguridad se dan danza folclórica, baile de salón. Ahí pueden acudir a las clases, claro que sí.
¿Cuál es el baile del salón?
Que son como más balada,
Danzón,
exacto, sí.
No
sí,
me
sí.
lo diga dos veces que me voy con la señora Estelita. Sí, muy bien, entonces, ¿en dónde puede preguntar esto?
Sí, en el Centro de Seguridad Social, Guadalajara, en Avenida 16 de Septiembre.
De acuerdo. Escuchando su programa, oí la palabra orientación. ¿Qué hacer para que me apliquen las vacunas de influenza y meningococo, ya que soy de muy bajos recursos? Y si no me aplico estas vacunas, no se llevará a cabo mi cirugía urgente de tumor en el páncreas para el 30 de agosto. Dice Patty, entonces, para que me apliquen las vacunas, influenza y meningo, ¿cómo le hago? Dice, ¿qué tiene que hacer?
Ahí sería conveniente que acuda a la unidad de medicina familiar que le corresponde, y en el área de Prevenims es donde les aplican las vacunas. Que lleve su tarjetón para que vean el esquema, cómo va y cuáles son las que necesita, y se las ponen.
Dice, buenos días, lo que comenta tu invitada, dice, sobre la orientación es incorrecto. Yo voy a preguntar sobre la modalidad 40 y pareciera que no quieren que uno se inscriba. Y mientras esperaba, me di cuenta que no pasan la información como debe ser. Además de mala gana, esta fue la delegación de la Calzada Independencia, dice Marta. ¿Usted qué opina? Que les dan de mala gana la información.
Bueno, como le dije hace rato a la persona que comentó, lamento mucho que tenga esa experiencia, pero claro que estamos a sus órdenes y todo lo que necesiten vamos a apoyarles en cuanto a temas de información, precisamente. Digo, si esta persona necesita orientación sobre esa modalidad, con gusto que me deje su teléfono y okay. yo personalmente, terminando el programa, me comunico para ver qué es lo que requiere.
Llamé a Martita, ya ve qué interesante. También tiene que ver mucho la actitud. Si se subió al camión y no era la ruta, la trató mal el chofer, no la dejan bajar. Viene de mal humor, el policía de la puerta dice, espérese, haga fila, es una fila de una hora. Va a llegar de mal humor a la ventanilla. Y eso también tiene que ver mucho con nuestra actitud. Yo creo que la mejor manera para que le den también una buena información es llegar con una buena actitud. Señorita, buenos días, mire, yo traigo aquí mi papel, bla, 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 y ser un poquito más administrado y ordenado con los documentos. Le digo porque yo ya lo he visto, hay gente que llega gritando incluso. No es su caso, Martita, y seguramente aquí nuestra amiga Sandra le ayudará si nos da su número telefónico para que se pongan en contacto con usted.
Sí.
El señor Ismael, ¿qué requisitos se ocupan para contratar modalidad 10 y cuánto es lo mínimo que se pagaría? Soy de la ley 73.
Ok, para la modalidad 10 también igual se puede hacer directamente en la subdelegación o vía internet. Ahí sería checar los datos también del derechohabiente, si gusta dejarme su teléfono para poderme comunicar también con él y ver qué es lo que más le conviene, depende de lo que él está realizando ahorita.
Correcto, muy bien, ahí está la oferta. Dice, buenos días, José Luis, ¿puedes preguntar a lo que se refiere a personas que hablan por... Ah, mire, está interesante. Hay gente que habla por teléfono ofreciendo préstamos a los que ya estamos pensionados. Yo en lo personal, gracias a Dios, no ocupo préstamos, pero creo que esto puede prestarse, hablando de préstamos, justamente a cometer fraudes. Dice Francisco Javier Ramírez. A ver, yo le quiero preguntar, Sandra, ¿qué opina de esto? ¿Y cómo es que ellos tienen los teléfonos de los pensionados y jubilados? Porque hasta le hablan, Raúl, ¿cómo está, señor Raúl? Doña Tere, ¿cómo le va? ¿Cómo es que están enterados de todo esto, Sandra?
Desconozco el motivo por el cual les estén llamando o qué instituciones les hablen. Los datos que tienen dentro del instituto están protegidos por la ley. Entonces, no sé por qué mencionan que les han hablado de instituciones financieras. Ahí tendríamos que revisar exactamente quién les llamó y por qué y cómo se presentó esa persona.
¿Pero por qué incluso tienen hasta los nombres de los pensionados y jubilados?
Desconozco por qué.
¿Ustedes no se los dan?
No, claro que no.
Ok. Bueno, me parece que es interesante esto. Hay que ver entonces cómo es que sí. Y tiene toda la razón. No es la primera vez que nos llegan este tipo de llamadas. ¿Alguna ocasión? Ok. Ahí voy, mi Charlie. En alguna ocasión acudí a una tienda, no del Seguro Social, pero sí del ISSSTE. A la hora de agarrar un pan bimbo, el pan bimbo estaba agujereado. Y luego me di cuenta que todos los demás tenían agujeritos y que había ratas. Esto fue en la tienda del ISSSTE que estaba ubicada en la Tusanía. Espero que no sea así con las tiendas del Seguro Social, dice la señora Berumen. Pues no, ¿verdad?
No, 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 claro que no.
¿Qué nos dice?
No, en las tiendas hay limpieza, hay cuidado, hay atención. La verdad que esperemos que se dé una vuelta y tenga una buena experiencia en las tiendas del IMSS.
Bueno, ella hablaba de la del ISSSTE, que estaba ubicada en la Tusanía, que creo que ya no existe. Vamos a ir un corte y regresamos. Estamos con funcionarios del Seguro Social, hoy aquí en Módulo de Servicio. Estamos en Módulo de Servicio, interesante el programa, ¿eh? Está con nosotros María del Rosario Reynoso Pérez, jefa de la Oficina de Desarrollo Cultural del Seguro Social, y Sandra Ivette Rodríguez García, ella es consultora en atención y orientación al derechohabiente. Está interesante esto, porque, bueno, yo he estado investigando, tanto un servidor como mi compañero Víctor Montes Rentería, por qué llegan llamadas de una institución que aseguran que allá en el Seguro Social les dieron nuestros datos. Y ya se aclaró una y otra vez, hoy lo hace Sandra también aquí del Seguro Social, que el Seguro Social no proporciona los datos del padrón, ni mucho menos. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo lo había escuchado también con Víctor Montes, a lo mejor esto viene de los Afores. De los Afores, donde también tienen todos sus datos, y que finalmente los señores de los Afores, ellos sí son un negocio, ¿no? Ellos sí venden, ellos sí tratan de cobrar. Entonces, a lo mejor es algo que no hemos confirmado, pero por ahí suena todo este asunto. Bueno, José Luis, por favor, pregunta a sus invitados qué pasa con el computador del centro médico. Llamamos para que nos deriven a farmacia cuando nos falta medicamento y nunca contestan, dice la señora Mari. ¿Qué me pueden responder, chicas?
Mire, pues igual vamos a comentarlo con nuestra compañera que está ahí encargada de atención al derechohabiente del centro médico para que... Ajá, para que le den seguimiento.
¿No se acuerdan del número del computador? Es un viejísimo, me acuerdo, que es un teléfono de toda la vida. Yo creo que ha de tener ese teléfono como 30 años, nada más les han agregado los 33, pero sí es un teléfono ya muy conocido por mucha gente. José Ramos, voy a desmentir, las tiendas del Inseguro Social son una lástima. Ayer fui a la del centro médico, no hay surtido de mercancía, llenan los stands con lo que pueden, o puro papel sanitario o puros jugos, y así sus precios no son competitivos, dan más caro que otros lugares, dejaron de ser lo que antes eran, que daba gusto ir, dice, este es mi comentario, el señor José Ramos. ¿Alguna opinión, Rosario?
Me llevo este comentario para compartirlo. Uh-huh. Y darle seguimiento a esta opinión que nos están manejando.
Dice, pregunta Alma Rosa, ¿el servicio de velación solo es para derechohabientes o es para público en general?
Público en general.
¿Público
sí,
en general?
Público en general.
Ajá, ok. Luego por acá... Ay, ya se me estaba yendo la compu. Buen día. Pregúntaselo sobre los velatorios, que si ellos tienen que llevar agua, galletitas, café, o ustedes apoyan en todo eso para las personas que acuden a dar el pésame, dice el señor Ramón López.
Mire, se pueden acercar a los teléfonos que le mencioné con la administradora. Uh-huh. Y ella les pueden hablar más a detalle, más a fondo de todos los servicios y qué es lo que incluyen en velatorios, por
favor.
Perfecto,
muy bien. Ahorita les voy a pedir que repitamos los teléfonos de los velatorios para que también lo anoten. Ezequiel Ortiz, muy buenos días, felicidades por el programa. Dice, yo me di de baja el año pasado, trabajé un año para reactivar para mi pensión. ¿Con qué me van a dar mi pensión? ¿Con cuánto me di de baja o hasta el siguiente año que los cumplo? Dice, soy Ezequiel Ortiz. A ver, repito, yo me di de baja el año pasado, trabajé un año para reactivar mi pensión. Él pregunta, ¿con qué me van a dar mi pensión? ¿Con lo que me di de baja o hasta el siguiente año?
Igual en el caso de esta persona que está haciendo esa pregunta, uh-huh, si nos pudiera proporcionar su teléfono para poderle preguntar exactamente, necesitaríamos saber más datos de él, como cuántas semanas cotizadas tiene, cuál es su edad, o sea, para claro, estar más específicos y poder resolver sus dudas.
Sí, porque cada caso es individual, valga la expresión, sí. Cada caso es personal, ¿no? Son muy distintos, ¿no? Perdón a la invitada, y me imagino que quien nos habla es un caballero, le están preguntando a Rosario. Quiero preguntarle, ¿para cuándo habrá programas para padres solteros, juegos de familia, trabajadores que habemos mucho, que hacemos mejor las cosas, y que las madres solteras, ellas tienen mucho apoyo y los padres solteros no nos da su nombre? Pues deme su nombre, padre soltero, porque ¿para cuándo también los papás?
¿Pero a qué se refiere con programas para sí, para ellos? ¿Como económicos o culturales?
Pues
o,
no me
la verdad,
habría sí, que saber, porque por sí, ejemplo, sí, todo sí, lo que sabría. Es para hombres y mujeres,
claro,
¿no?
Claro que sí, no es nada más exclusivo para mujeres o madres solteras, o es para público en general. Claro,
ok, sí. Bueno, señora, ya se lo respondí, esto fue del programa de ayer. José Luis, yo tengo 62 años con 11 años sin trabajar en la empresa con 500 semanas cotizadas. ¿Qué puedo hacer para obtener mi pensión? Soy Carmen Camacho. O un teléfono para mayor información. José Luis, ¿qué importa la chica que haya estado masticando chicle? La actitud fue que estaba haciéndolo muy bien su chamba. Sí, sí, la verdad es más, yo la sentí hasta más relajada que las otras masticando chicle, lo que sea de cada quien. Nada más me llamó la atención. Pero bueno, y pregunta, ¿qué puedo hacer para obtener mi pensión si trabajé 11 años con 500 semanas cotizadas, tiene 62 años?
Okay, bueno, por la edad, ya la cumplió, a lo que él refiere, ya cumplió su edad. También el mínimo de semanas cotizadas depende de del tiempo, o sea, de la fecha en el que empezó a cotizar. Lo que pide el instituto en la ley 73 son 500, pero en la ley 97 son 1250. Entonces tendríamos que ver también exactamente cuándo empezó a cotizar para saber cuál es el requisito en cuanto a semanas. Y en este caso también ver su conservación de derechos.
A ver, repítame eso. Para la ley 73, ¿cuántas semanas piden?
500 mínimo.
500 mínimo, mínimo. ¿Y para los de la 97?
1250.
Ay, híjole. No, pues qué diferencia tan abismal. Eduardo Malo. Buen día, ¿yo puedo ir aportando a la modalidad 40 incluso antes de cumplir los 60 años?
La modalidad 40 que menciona, que bueno, se ha estado mencionando reiteradamente en el programa, en este caso, bueno, yo quisiera nada más comentarles que las personas sí tienen particularmente que acercarse para ver si procede para ellos esta modalidad. Sí necesitaríamos checar el caso específico
pero sí se puede, ¿no? O sea, antes de los 60 sí puedes ir tramitando tu modalidad 40, ¿no? Ir aportando, ¿no?
Es, bueno, comentarles que esta contratación se tiene que hacer, bueno, a partir de la baja patronal.
Ok.
Tienen máximo 5 años para contratarla, entonces sí necesitamos, por eso le digo, de verificar cuál es el caso específico de esta persona.
Sí, creo que es importante lo que dice Sandra. Usted ya tiene que estar dado de baja en la empresa. Para contratar la modalidad 40 debe estar ya dado de baja. Eso es lo que tiene que pasar. Yo tengo el mismo problema con el raloxifeno. Hace 6 meses no me lo surten. Agradezco su atención. Esto es en la clínica 184 en Tonalanto. Repito, raloxifeno son el medicamento que más han solicitado, por lo menos en ese programa. Dice, buenos días, quédate. Ah, muchas gracias, señora Vega, le mando un abrazo. Dice, ¿qué diferente sería que el personal desde el guardia que está a la entrada hasta los médicos que tuvieran el trato y amabilidad de las invitadas que tienes tú ahorita? Deberían hacer juntas con su personal todo y que tengan empatía con el asegurado. No regalan nada, pagamos cada mes, dice la señora Vega. Sí, pues tiene toda la razón del mundo, pero pues sí, hay quien tiene a lo mejor mala suerte cuando va al Seguro Social. Hola, soy Arturo González. Mi tía tiene un trámite de pensión atorado desde hace abril, desde el mes de abril. Es una persona grande de 65 años. Vive a 2 cuadras de la clínica 1, donde hizo su trámite, y solo la hacen dar vueltas y vueltas. Pero pues no nos dice cuál es, en qué está atorado. ¿En qué está atorado su trámite de pensión, don Arturo, el de su tía? Para que aquí Sandra, lo que queda del programa, nos pueda aclarar. Dice Sergio Quesada, en funerarias del IMSS de Marsella y La Paz, el costo depende del tipo de ataúd, velación, capilla, servicio del camión, etcétera. Pero es bueno el servicio, solo que hace falta que pongan otra funeraria porque se satura con tantos homicidios diarios, dice. Okay. Pues sí, ese es el gran problema. Bueno, muchas gracias, don Sergio. ¿Entonces la de La Paz y Chapultepec también es de ustedes?
Es Avenida La Paz.
Ajá, ¿verdad?
Sí, en Avenida La Paz. Me acaban de compartir el costo de cremación para quienes nos preguntaban. Okay. El costo de cremación es de 10,899. Incluye capilla en velatorio, recolección, embalsamado, cremación, ataúd en préstamo, apoyo en trámites y el traslado del cuerpo.
¿10,899? De acuerdo. Dice por acá Carmen García, ¿hay apoyo para traslados dentro de la clínica para ir de un lado a otro? En la farmacia me dijeron que era la última vez que me atendían si no llevaba a alguien, comenta. Bueno, ¿hay apoyo en traslados dentro de la clínica? ¿En ambulancia, me imagino?
Cuando...
Sí, te lo repito. ¿Hay apoyo para traslados dentro de la clínica para ir de un lado a otro? Me imagino que de la... ¿O qué? O, del... Es que no nos dices si en camilla o en ambulancia, Carmelita.
Dentro del...
Ah, ok.
Ah, sí. En ese sentido,
ruedas,
sí.
Por ejemplo.
Sí, dependiendo de la necesidad del paciente, pero si tenemos camilleros, de hecho hay personal específico que traslada a los pacientes, dependiendo de la necesidad.
De acuerdo. Rosa María Madrigal, desde marzo no le llega la pensión. Fue a Ventanilla, pero la traen vuelta y vuelta. Me dijeron que había un detallito, pero no me lo resuelven. Mi esposo ya no puede caminar. ¿Cómo ayudarme? Mira, le deja su número telefónico.
Sí, con gusto. Con gusto.
Rosita se va a comunicar. La señorita Sandra con usted. Gustavo Sánchez, tengo un año de pensionado, quise poner de beneficiaria a mi esposa, pero sus papeles del seguro tienen dos letras R en su apellido, pero en el acta de matrimonio solamente tiene una R. ¿Qué hago? Dice. Pues eso aclararlo primero en el registro civil, ¿verdad, Sandra?
Es correcto, que los datos coincidan como le mencionaba, tienen que estar correctos los documentos.
Dice, mi marido se pensionó hace 2 años, llevamos todos los papeles de matrimonio y de los hijos, pero en la resolución no aparezco como beneficiario con derecho a asignación. ¿Debo hacer algo para el registro? Y él sí recibe atención médica, reitero. Mi marido se pensionó hace 2 años, llevamos todos los papeles de matrimonio y de los hijos, pero en la resolución ella no aparece como beneficiario del marido, dice Lucina Morales. ¿Qué hacer?
Ahí igual la invitaría a que se acerque al módulo de atención y orientación al derechohabiente de su unidad para ver, para que le lleve la resolución y ver exactamente cuál es la situación y que lleve los documentos de su esposa.
Dice Esperanza Ramos, tengo pensión y viudez de un trabajador del instituto porque me exigen supervivencia 2 veces al año. No me ha llegado el tarjetón digital de julio. ¿Cómo ve esto? Dice Esperanza Ramos. Tengo pensión por viudez de un trabajador. ¿Por qué entonces me están exigiendo supervivencia 2 veces al año? Que ya se aclaró que no, ¿eh?
No, está muy rara esa,
sí,
esa pregunta.
No le tienen que exigir supervivencia porque además no es propiamente una supervivencia. Simplemente actualizar. Pero si a usted le llega la pensión por viudez de su marido, me imagino, entonces pues ya con eso tiene los datos actualizados. José Luis, buenos días para tus invitados. Una pregunta, a ver si nos pueden ayudar para que arreglen los elevadores de varias clínicas y lavabos. Gracias y que tengan excelente miércoles.
No menciona cuáles, pero
pues híjole,
pero
pues,
nos llevamos el comentario.
Pues en una gran mayoría, ciertamente. Clínica 34, soy hipertensa y últimamente cuando no hay medicamento, ya ni receta te dan, dicen que no está permitido. ¿Qué hacer? Dice la señora Celia. Clínica 34, bueno, también se llevan esta llamada. Bueno, aquí ya hay muchas de atención a medicamentos. Les voy a pedir lo que salimos, tanto para Rosario como para Sandra. Número telefónico donde la gente se puede comunicar para solicitar aclaración de estas dudas que nos han llegado. Y también número telefónico donde la gente, sobre todo, puede solicitar, uno, apoyo para velatorios. Y dos, para todas las demás actividades culturales. Si me hace el favor. Mientras tanto, leo esto. Buenos días, las orientadoras de la 110 y las de la clínica 3. Excelente, dice. ¿Dónde podemos ubicar a las supervisoras o a las orientadoras más preparadas? En modalidad 40, no tienes derecho a atención médica, debes contratar aparte el seguro de la familia. Bueno, sí, así es, ¿verdad?
Así es,
nada más. Se contrata aparte, ¿ah? En la clínica 3 dijeron que en el área de pensiones no era necesario actualizar los datos, salvo que hubiera algún cambio como domicilio, correo o email. Así es, señora Sara, exactamente así como nos lo está planteando. ¿Algún número telefónico, Sandra, donde la gente se pueda comunicar para solicitar información?
Mire, le voy a pasar el de nosotros, del hospital.
Ajá. ¿Qué hospital es?
El del HGZ89, el hospital 89.
Ajá.
De donde viene su servidora, para que ahí se puede también comunicar con nosotros y brindarles las orientaciones que necesiten.
Uh-huh.
Es 33-3812-4868.
Uh-huh. 33-3812-4868.
Ajá.
Ahí usted puede preguntar, sin importar la clínica, la pueden orientar, ¿cierto?
Sí, la podemos orientar.
¿Alguna extensión?
31-323.
¿31-323?
O 31-326.
O 31-326, de acuerdo, muy bien. Esto es la clínica 89 del Seguro Social. Y para atenciones allá con ustedes, Rosario.
Repito nuevamente lo que es el teléfono de velatorios para que tengan mayor información y puedan acercarse, 33-38, 25-19-25, 33-38, 25-52-65, en Centro de Seguridad Social Guadalajara, para todo lo de los talleres, información y demás, 33-36-19-32-52.
Ok. Y sobre todo para solicitar los velatorios, ¿cuál sería?
El velatorio es el primero que
le... El primero que dio. De acuerdo, muy bien.
Y para cualquier situación con respecto al teatro, 33-36-50-04-23. Ahí también pueden acercarse para alguna presentación que quieran dar en el teatro.
También Rodrigo de Comunicación Social, al que le mando un abrazo, dice, hay un teléfono en atención a la derechohabiencia, también se puede usted comunicar, ahí le va, es el 800-1470-000, 800-1470-000. Chicas, muchas gracias por estar aquí con nosotros, ya se nos terminó el tiempo, se quedan muchas llamadas, pero bueno, les quiero agradecer que estén por acá y las invitaremos próximamente, María del Rosario Reynoso Pérez y Sandra Ivette Rodríguez García del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias.
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego, gracias a usted que nos escuchó, aquí estaremos mañana a la misma hora por la misma estación. Si va a descansar, que descanse rico, y si no, aquí a las 10 de la mañana nos volvemos a escuchar. Pásela bien.